La pasada madrugada falleció en Madrid Gaspar Rossetti. Ya les contaba Paco González ayer que su estado de salud era irreversible, pero que confiábamos en su fortaleza para que hubiese milagro, pero al final no hubo milagro. Se ha ido un pedazo de la historia de la narración deportiva en este país, por bozarrón que tenía, por pasión que le echaba, que desparramó muchos años también aquí en la antena de la cadena COPE. Se ha ido un periodista que lo fue siempre, a este lado de la trinchera, obviamente, y luego cuando se pasó al otro, en la dirección de comunicación del Real Madrid y en la dirección de comunicación de la Federación Española, donde ahora era adjunto a la presidencia con Villar, y sobre todo se ha ido una persona joven, que tenía solo 57 años. Desde aquí, de parte de todos los que hacemos este tiempo de juego que un día fue suyo, el abrazo más fuerte para su familia, para su gente, y en especial para sus hermanos, que son compañeros, Manolo, Ricardo y Patricia Rossetti, que es la jefa de tribunales de la cadena COPE. De verdad, un abrazo para todos. Descanse en paz Gaspar Rossetti, al que seguramente vamos a recordar mucho durante la tarde de hoy y al que recordaremos siempre.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 28 en Primera y en Segunda División. En Primera División esta mañana tenemos ya en marcha un partido que es derbi regional, entre un equipo que está 5 puntos por encima del lío, que es el Real Betis, y otro que está totalmente metido en el lío del descenso, que es el Granada, que tiene 26 puntos y que está por un gol en zona de descenso. Ahora mismo la salvación la marca el Rayo con 26, están en descenso, Granada también con 26, Sporting con 24 y Levante con 20. Y tienen que jugar todavía a todos. Comenzó en el Benito Villamarín, en este partido tan especial del equipo hoy, Rosiverde, mejor dicho, José Manuel Oliva, hola.
Hola Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya comenzó el partido en el Estadio Benito Villamarín, ya rueda la pelota. Estamos camino del segundo minuto de partido en este duelo regional andaluz entre el Betis y el Granada. El Betis efectivamente, si gana, mete 8 puntos respecto al descenso. El Granada sí puntúa, sale de las tres últimas plazas. Comenzó el partido y lo hizo con un primer disparo de Isaac Sussés, que paró el guardameta Antonio Adán. 2 minutos de encuentro en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, Betis 0, Granada 0.
Recuerdo ayer en Primera División, Real Madrid 7, Celta 1, Villarreal 0, Las Palmas 1, Getafe 1, Sevilla 1 y Deportivo 3, Málaga 3. Esta tarde a las 4, Eibar Barcelona. A las 6 y cuarto hay 2 partidos, Real Sociedad Levante y Sporting Athletic. Y a las 8 y media, Valencia Atlético de Madrid. La jornada se cierra mañana a las 8 y media, lo daremos en cope.es, aplicaciones y siempre en las opciones de audio de Movistar Plus. A las 8 y media, el Español Rayo Vallecano. Líder Barça, 69 puntos sin jugar. A 8 el Atlético de Madrid, sin jugar, 61. A 9 el Real Madrid, 60. Es cuarto el Villarreal con 53. Con 8 de colchón sobre el Sevilla, que es quinto y está abriendo la zona de UEFA con 45. Sexto el Celta, después de su derrota, con 42 puntos. Le puede cazar hoy el Athletic. Por abajo la salvación la marca el Rayo Vallecano con 26, están en descenso Granada 26, Sporting 24 y Levante 20. En Segunda División tenemos partidazo. El que era líder hasta la semana pasada, el Deportivo Alavés, puede recuperar, aunque sea a la hora de la siesta, su condición, la condición perdida en Leganés. Tiene que jugar el Leganés hoy a las 7 y cuarto en Albacete, frente al Real Zaragoza, que busca matemáticamente, y así, volver a la zona del playoff. Comenzó en Mendizorroza, el Alavés Zaragoza. Roberto Rillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, arrancó el partido entre el Deportivo Alavés y el Zaragoza, además ya con una primera aproximación un remate de cabeza desviado para Kiko Femenía, para el Deportivo Alavés, en los primeros compases del encuentro. Llevamos ya 5 minutos y medio de esta primera parte sin goles. Alavés 0, Zaragoza 0.
Ayer en segunda, Girona 2, Mirandés 0, Elche 1, Llagostera 1, Mallorca 1, Real Oviedo 0, Bilbao Athletic 1, Córdoba 2 y Lugo 2, Osasuna 0. Esta tarde a las 5 hay 4 partidos: Tenerife-Almería, Valladolid-Huesca, Alcorcón-Nastic y Ponferradina-Numancia. A las 7 y cuarto juega el líder, el Leganés, en el Carlos Belmonte de Albacete. Es líder Leganés 49, Alavés 48, si no le contamos nada que está jugando. Están en playoff Oviedo 46, Córdoba 46, Nastic 43 y un partido menos, Osasuna 43. Y por abajo la salvación la marca el Huesca con 27 y 2 partidos menos, el de hoy y el que tiene aplazado por la nieve. Está en Mallorca, precisamente. Y están en descenso el Albacete 26, un partido menos, el que juega esta tarde. Almería 26, todavía sin jugar también, a 1 de la salvación los dos. Llagostera con 22, a 5 de la salvación. Y Bilbao Athletic con 21, a 6 de la salvación. Algo nuevo bajo el sol de Sevilla, Oliva.
Una buena contra del Granada. Ahora un ataque de nuevo del equipo de José González. Una buena contra el espacio, buscando el desmarque de Peña Aranda. In extremis se cruzó en el último instante Bruno para cortar esa pelota. Y cuidado que entra en acción Musonda Junior. Primer ataque del Betis. Finalmente lo para bien la defensa del Granada, que se repliega. Por cierto, no sé si por la tele se ve igual, pero vaya lío de colorines en el campo. Sí. Entre el verde y rosa del Betis, el rojiblanco del Granada, el pantalón azul, el pantalón verde, madre mía.
Es terrible, la verdad que se ve regular tirando a mal. Encima hace bastante sol en Sevilla y parecen todos chinos para mí. Pero en fin, como es para China, ¿no?, este partido.
Sí, sí, sí,
es para China. Fútbol internacional.
Bien diferido para España.
En la Premier League, jornada número 29, se cierra hoy con 2 partidos. 2:30, Crystal Palace, Liverpool. 5 de la tarde, West Bromwich, Manchester United. Recuerden que es más líder el Leicester, que ayer le ganó 0-1 al Watford, ya lo siento Paco. Y ahora tiene a 5 al Tottenham y a 8 al Arsenal. Ayer en el Derby de Londres, Tottenham 2, Arsenal 2. En Italia, a las 12:30 tenemos un Torino-Lazio. A las 3, Atalanta-Juventus y a las 9:45, Inter-Palermo. Es líder la Juve, pero empatada a puntos con el Nápoles, que ayer ganó 3-1 al Chievo Verona y remontando. En Alemania, hoy 2 partidos, 3:30, Maguncia-Darmstadt y Hamburgo-Hertha. Se mantiene la ventaja de 5 puntos del Bayern sobre el Dortmund. Ayer, enfrentamiento directo, Dortmund 0, Bayern 0. Y además, en Francia, a las 2, Marsella-Toulouse. En Argentina, el River-Boca, que siempre es un partido interesante, aunque no estén en su mejor momento. En Portugal, a las 9:30, Braga-Oporto, Casillas. Y a las 9 de la noche, nada, lo tengo sin tachar de la semana pasada. Ah, bueno, y hoy empieza, para los amantes ya del fútbol más así, la Major Soccer League en Estados Unidos. Y completamos fútbol con la segunda división B. 17 partidos se vienen a la mañana de tiempo de juego. Solo uno en el grupo primero, el Lealtad de Villaviciosa 0, Guijuelo 0. En el grupo segundo hay 3 que arrancaron a las 12, minuto 6, más o menos. Amorebieta 0, Mensajero de la Palma 0, Ebro 0, Getafe B 0 y Rayo Majadahonda 0, Socuéllamos 0. Empezará a las 12 y cuarto el Talavera Guadalajara. En el grupo tercero, 6 partidos que comenzaron a las 12. Atlético Baleares 1, Hércules 0, perdiendo un equipo de la zona de playoff, el Hércules. Badalona 0, Alcoyano 0, Cornellà 0, Josetense 0, Eldense 0, Español B 0, Olímpide Sativa 1, que acaba de marcar Pobla de Mafumet 0, y Sabadell 0, Levante, Atlético Levante 0. En el grupo cuarto también 6 partidos. Comenzaron a las 11:30, 2, Almería B 1, Villanovense 1 y Sevilla Atlético 0, Loyola Lorca 0. Y comenzaron a las 12, minuto 7. Aproximadamente del Cádiz 0, Melilla 0, Jumilla 0, Algeciras 0, Real Jaén 0, Cartagena 0 y Recreativo de Huelva 0, Betis B 0. Agenda polideportiva, baloncesto, Liga Endesa, jornada número 22. Solo se jugó un partido en la tarde-noche del sábado, que fue la victoria de Andorra sobre Estudiantes por 2, 84-82. A las 12:30 comenzarán el Gran Canaria-Real Madrid, el Juventud-Baloncesto-Sevilla, el CAI-Zaragoza-Tenerife, el Murcia-Guipúzcoa y el Fuenlabrada-Valencia. Y habrá 3 por la tarde, cada uno a un horario. A las 6, Barça-Unicaja, a las 7, Manresa-Obradoiro y a las 7:30, Baskonia-Bilbao. La pasada madrugada en la NBA, noche perfecta para los españoles que jugaban. Ganó Chicago de Pau y de Mirotic, 108-100 a Houston. Volvió Mirotic después de la apendicitis y 4 partidos después, victoria otra vez para volver a meter en playoff del este a los Chicago Bulls. Pau Gasol, 28 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias. Mirotic, 7 puntos. También ganó Ricky Rubio con Minnesota, 132-118 a Nets. con 18 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Buena actuación también de Ricky Rubio. Y 7 puntitos de Calderón en la victoria de Knicks sobre Detroit, 102-89. Y además balonmano, desde la 1 Granollers Magdeburgo, alemán, en la Copa EHF. Ciclismo empieza con un prólogo planito de 6 kilómetros, la París-Niza, con Contador, Luis León, Johnny Zaguirre, Geraint Thomas, Richie Porter, Alberto Rui Costa, Toni Galopén. Muy buena alineación la de la París-Niza, que es la carrera hacia el sol, pero está nevando, por lo menos anoche nevó, que tuiteó una foto Contador. A las 3 y cuarto, rutina libre del Preolímpico de Río de Janeiro para el equipo español de sincro, que debe remontar para pasar de la quinta a la tercera plaza, que sí da acceso a los Juegos Olímpicos. Ya veremos si con o sin Ona Carbonell. Lo normal es que sin Ona Carbonell, que sufrió un golpe y sufrió vértigos en la actuación de la rutina técnica del día de ayer. Lo importante es ello, vamos. En waterpolo, a las 3 y media, la final de la Copa del Rey en Sabadell, entre el Athletic Barceloneta y el Sant Andreu. Y estamos pendientes de lo que pase en el Centro Gallur de Madrid. Campeonatos de España de atletismo en pista cubierta. ¿Ha corrido ya el pájaro Mansilla?
Ha corrido Eri y no ha corrido muy buena suerte, porque ha quedado sexto en esa final de los 60 metros. La victoria ha sido para Arián Téllez, que ha conseguido el oro.
Pájaro dimisión.
Pájaro dimisión.
Te queremos, pájaro. Te queríamos cuando ganabas y ahora más. Son las 12 y 12 minutos, hora menos en Canarias desde ahora. Y hasta las 2 de la tarde en las FMs de toda la cadena COPE, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Movistar Plus, que el Betis Granada lo da Canal Plus Liga y el Alavés Zaragoza Canal Plus Liga 2. ¡Es tiempo de juego!
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Naranjo, agárrame de esta mano.
¿Qué estoy recogiendo en el cel? Por favor, por favor.
Niña, pon la música, pon lo que tú quieras.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Voy a abrir la puerta. Bueno.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Acércate poco a poco, Eduardo. Poco a poco por la valla de atrás. Por la valla de atrás.
COPE. Estar informado.
A ver esta contra, nada. Mansilla, ¿está todo abierto?
Todo abierto, Eri. En Twitter somos @tjcope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram, Tiempo de Juego COPE. En WhatsApp, 677-580-461. Y en Telegram, nos tienen que buscar como Tiempo de Juego, porque si nos buscan por el número no vamos a aparecer. Somos Tiempo de Juego.
Tiene cierto mérito ver por la tele hoy el partido y más mérito tendrá comentarlo. Poli Rincón, Sevilla, muy buenas.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Marcos López, Oviedo, Asturias.
Hombre, Marquito.
Capital del Paraíso. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que descanse en paz Gaspar Rossetti y un abrazo enorme para la familia, que son todos amigos.
Por supuesto. Me sumo a lo que ha dicho Marquito, por supuesto, y lo que has dicho tú al principio del programa.
Es difícil, por no decir imposible, entender la narración deportiva tal y como nos ha llegado a nosotros en este siglo XXI, sin muchas figuras, pero una de ellas, claro, esta es la de Gaspar Rossetti. ¿El arranque del partido qué os parece?
La verdad que es un horror por lo de las camisetas.
Horrible.
Yo no puedo llegar a entender, Marcos, Poli, Eri, ¿quién aprueba estas camisetas?
No, ¿quién aprueba que el Granada? Fíjate tú que estaban estaban muy pijoteras otros años los árbitros con el tema de una mínima coincidencia de blanco y tal. Y ahora este año han levantado la mano.
Pero esto se decide entre semana,
pero,
¿no?
Aunque el Betis
El Betis hoy está haciendo una cosa especial, que es lo del tema de la mujer bética, que me parece magnífico.
Sí, pero no es culpa del Betis.
Pero podría haber puesto a lo mejor rosa todo, ¿no?
Que no, y que se tiene que cambiar el Granada.
El Granada, por supuesto, claro. Que eso que viene de fuera.
Es inconcebible que se aprueben estas camisetas, que es un lío de colorines. Yo creo que incluso para los jugadores, ¿eh?
No, te confunde. Yo llevo mucho rato que a veces que no sé quién la tiene, si el del Sevilla, o sea, el del Betis o el del Granada.
Bueno, lo que tenemos, compañeros, es una falta, es un pelín alejada, pero peligrosa, y una primera cartulina amarilla en el partido para un futbolista del Betis Escalera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Amarilla la primera para Pechela por un codazo a El Arabi. Falta peligrosa a favor del Granada.
Es una falta que está bastante alejada.
Hay que dar las alineaciones, cuando veáis un respirito.
Sí, enseguida vamos con las alineaciones.
Si no,
colocamos todo en orden.
No te preocupes.
Enseguida va la falta, le pega Rochina, buscando el segundo palo a la entrada Ricardo Costa. El rechace cae para Ducurella, intenta poner dentro esa pelota, la deja pasar Antonio Adán, finalmente evita que se vaya, dice el asistente que no, que tendrá que sacar de portería Eri. Aprovechamos para recordar con qué han salido uno y otro equipo, con qué sale el Betis Escalera.
El Betis de Juan Merino, que sale con Adán en portería, línea de cuatro atrás con Montoya, Pechela, Bruno y Vargas, doble pivote formado por Ndiaye y Ceballos, a la derecha Musonda, a la izquierda Cejudo, de media punta Fabián y arriba Rubén Castro. Merino repite el equipo que ganó en Cornellá, excepto entra Montoya por Molinero, que está sancionado.
Es el único cambio en el Betis, en la alineación del Betis que ganó en Cornellá el Prata. Y un cambio también, único cambio en el conjunto del Granada, en el centro del campo, la entrada de Rubén Pérez, con que ha salido José González.
Este es el equipo con Andrés Fernández en portería, Miguel López, Babín, Ricardo Costa y Viragui en defensa, Rubén Pérez y Ducuré en el centro del campo, Rochina a la derecha, Suceso a la izquierda y arriba Peñaranda y el Arabi.
La pelota la tiene Musonda, va al suelo, primera falta sobre el futbolista belga, una de las grandes sensaciones en este momento de la liga, falta lateral favorable al Betis.
José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Buenos días,
y por
José
supuesto,
lamentar, ¿qué tal, José Francisco?
Buenos días, lamentar lo que todos habéis dicho al principio. Yo también lo conocía y era un buen
mucho.
Tipo.
Mucho, tú lo tienes que conocer mucho porque nosotros hemos convivido mucho con él.
Mucho, y era, ya te digo, un gran tipo. Lástima y mi más afectuosa saludos a la familia por tan sensible pérdida.
Pita al Real Madrid frente a la Roma el martes un polaco.
Sí, es un polaco de nombre impronunciable, Marciniak.
Bueno, no es tan difícil, hombre.
Bueno, sí.
Marciniak, está si bien.
Pronunciarlo bien seguramente es difícil.
Si te esmeras, haces una aproximación más o menos.
Lo has hecho fácil, ¿eh? Lo has hecho fácil,
¿eh? Sí. Tiene 35 años, lleva 6 como internacional. De los equipos españoles, al Real Madrid no le ha arbitrado nunca, pero todos los demás, 2 empates y 3 ganados. Y el último partido fue un Sevilla-Juve, que terminó 1-0 a favor del Sevilla. Y respecto a lo que decíais al principio, no solo me parece que sea infumable estas camisetas, sino que son un atentado a la estética. Es imposible combinar peor los colores.
De acuerdo, José Francisco, eres un fenómeno.
¿Eso qué tiene que ver con el árbitro alemán este que estás hablando?
No, al paso de...
José Francisco puede decir lo que quiera.
Ah, vale, vale, no, es que no sé, yo me he perdido, no sé si estaba arbitrando el árbitro ahora o...
Bueno, el árbitro, por cierto, que no lo hemos dicho, es Iglesias Villanueva, que tenga suerte él y todo su equipo, que está la cosa arbitral un poco tensa, sobre todo después de cómo terminó la jornada de entre semana del pasado jueves, y más con la gente de abajo.
Desde luego, y además, los dos últimos partidos que ha hecho, no ha tenido demasiada suerte, un Barça-Valencia y un Málaga-Real Madrid, donde hubo sus más y sus menos. Hoy que le salga mejor.
Pregunto en Mendizorroza, en primera estamos, minuto 16, Betis 0, Granada 0, minuto 17 del Alavés 0, Zaragoza 0, público, temperatura, ¿alguna ocasión, Arriaga?
Hemos tenido de todo, primero público y temperatura, claro, eso sí tenemos aquí, tenemos unos 4 grados de temperatura en el césped de Mendizorroza, yo diría que hay unos 8.500, 9.000 aficionados que se han dado cita aquí para ver el partido, también ha venido mucha gente desplazada desde Zaragoza para ver esta buena racha ahora mismo que lleva el equipo de Lluís Carreras. Hemos tenido muchas ocasiones, no muy importantes por parte del Deportivo Alavés, hasta 1, 2, 3, 4, hasta 5 ocasiones, pero la más importante la ha tenido ahora mismo el Zaragoza por medio de Pedro, ha tenido que emplearse Pacheco a fondo para mandar al córner en un partido que está siendo de momento dominado por el Deportivo Alavés, pero que llega el Zaragoza con más peligro en los 18 minutos y medio primeros de la primera parte, Alavés 0, Zaragoza 0.
Al medio platillo de Heliópolis, ¿cuánto le ponemos?
Una entrada extraordinaria, Escalera.
Sí, 50.000 y pico, ¿no?
Casi 50.000 espectadores, ¿sí? Unos 47, 48.000 espectadores. Han vendido todas las entradas. El Betis lo anunció hace 2 días, que se ha agotado todo el papel para este partido.
Sí, la pinta que tiene el campo es magnífica, ¿eh?
Es de prácticamente lleno, sí. Sí, sí.
Además, la tele también se ve. 32 grados de temperatura, jugamos fenomenal.
32 partido por 2 son 16. Pues eso, lo ha clavado Poli.
O no, a razón de 14.7 a la media. Si son
tú
de
que hablas en Fahrenheit, ¿no, Poli? Hablas
no, no. Mira, la cuenta muy fácil. A razón de 14, 7 a la media. Si son de cochica, 140. Ya está.
Hay pelota para el Granada. Balón en apertura, banda derecha para un exbético, el portugués Miguel López. Amaga con ponerla, la va a poner de segunda. Fuerza el córner. Córner a favor del Granada, que parece un pelín más entrado con mejor la pelota en este arranque de partido, Poli.
Está mejor. Además, no sé, Marquitos, qué pensará, pero creo que ha salido mejor el Granada. Ha tenido más ocasiones, está teniendo más dominio de la pelota, más dominio del espacio, de la situación. Y el Betis, bueno, ha habido un momentito que parecía que reaccionaba, pero el que está mandando para mí en el partido es el Granada.
Sí, es un poquito total. Más mandón el Granada, Marcos.
Sí, total, yo creo que mejor puesta a punto de cara al partido, porque está bien con la pelota, sin cometer errores y bien. Yo creo que bien el Granada de momento, lo que pasa que el partido se está jugando en medio campo nada más, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo al córner que va a botar el Granada, estamos en el minuto 18 de partido con empate a cero en el marcador, la pone Rubén Pérez y primer palo, el remate de Babén se va paseando por delante de la portería. portería de Antonio Adán. El segundo palo pegadito al córner, intenta pelearla Isaac Susés, dice el colegiado, que atropelló a Dani Ceballos. Hola. Pero al que adviertes a Dani Ceballos porque hay algún gesto que no ha gustado al colegiado.
Sí, se queja Dani Ceballos de una posible falta de Susés, que para mí no hay absolutamente nada, y el colegiado la advierte, le dice una y no más.
Sí, a Ceballos, ¿eh? No sé si por la tele se ha visto algo de Ceballos.
Sí, no. Realmente Susés llega muy fuerte al balón, pero no le hace nada.
No es falta, no, además la ha cargado bien, la ha metido López, o sea que el cuerpo de Susés al lado del de Ceballos es tremendo, ¿eh?
Bueno, otra falta, rollo... Iglesias Villanueva viene para amonestar al primer futbolista del Granada. Sí.
Por reiteración amarilla, Peñaranda.
Bueno, no sé qué
reiteración. ¿Por reiteración de qué? Que estamos en el 19 y es un delantero.
Pues le ha hecho el árbitro así, ¿eh?
Pero si es la primera falta que hace Peñaranda.
Pues le ha hecho el árbitro así con la mano.
Quizás la segunda, pero en cualquier caso me parece muy poco para...
¡Bacalá!
Sí, es un empujoncito que se sanciona con falta y se acabó, porque no es violento ni nada.
Es un poco para mí expulsión, ¿eh?
Yo si para no mí está expulsión, manejando este arranque, Poli, si no está manejando Iglesias Villanueva este arranque que no tiene nada, cuidado, ¿eh?
Oye, Poli, si lleva... dime. ¿Me puedes explicar, perdón que interrumpa, la frase esa? Es que la quiero apuntar, a razón de 14, 7 a la
digo,
media...
Te la digo completa, te la voy a decir completa porque el final no te lo he dicho.
Sí, porque
a razón de 14, 7 a la media. Si son de cochina, 140 desnuditos y a la cama. Ya está.
¿Qué es eso? ¿Eso repetirlo y explicarlo?
Explicarlo no te lo puedo explicar.
A razón ya de 14, 7 a la media, si son de cochina, 140
desnuditos y a la cama.
Escúchame, Paco, y son las 12 y 22, ¿eh?
Claro. Y yo vengo de Emery, ¿eh? Yo vengo de Emery, cuidado. Anoche dice, los 9 empates son buenos, pero si los miras uno por uno son malos. La frase...
Sí, esa frase no, pero
hay una que es mejor, que es la desconcapación de los insorcinos de las parpatrancas cardíacas de la glándula cerebral de la Universidad Española.
La otra es que parece más razonable. Que...
Emmanuel Kant.
Es que para allá hasta ahora, hasta luego.
¿Kant dijo eso, José Francisco?
Sí, seguro.
Sí.
Sí, Oliver Kant.
No, Gengis Khan, cuando conquistó toda la parte de Mesopotamia.
Un Kant de Murcia con C. Un Kant de Murcia con C.
Eso, un Emmanuel, ¿eh? Un Emmanuel.
Hay saque de portería a favor del Granada. En el 21 de partido, esto es el tiempo de juego.
Aquí no se puede decir.
Oye, Poli, ¿no podrías hacer todos los partidos?
Yo, tú sabes que no tengo problema, Ari. Tú sabes que contigo es un placer estar siempre. No tengas ninguna duda. No con el que estáis narrando, con el otro. Con eso no, pero contigo, magnífico.
Que el que te hablaba hace poco era el jefe.
Ay, verdad, no me había dado cuenta.
Era Paco, ¿eh?
Era Paco. No era el suplente, no. El González, ¿no?
Ese.
Ah, vale.
No Castaño Solar ni Frade Fernández.
Oye, lo de Solar ayer me encantó, ¿eh? Joder, Pepe Domingo. Yo pensaba que era Pepe Domingo Castaño, no Solar. Y quedaba mejor, pero Solar le queda bien.
Hay pelota para el Betis, el equipo verde y rosa en el día de hoy. Pierde la pelota Ceballos, la recupera Succes, este para Peñaranda, que ya tiene cartulina amarilla. Juega en el círculo central, en la salida rápida al Granada. Qué buena apertura del Arabi a banda derecha para la incorporación de Miguel López. Ahí está el portugués, la va a poner con el tacón, la saca Vargas. De segunda despeja Dani Ceballos. Sigue el Granada mucho más cómodo en el partido, teniendo incluso la posesión de la pelota. Ahora se equivoca Miguel López y se la entrega Álvaro Cejudo, pero tiene poquitas ideas el Betis para sacar la pelota. Aparece poco Ceballos y poco Fabián, que también tiene que enganchar un poquito el juego en el Betis.
Para mí, si Marguito está de acuerdo, yo creo que con Ceballos, siendo ayer solamente en el centro del campo, le cuesta primero robar la pelota, recuperar el balón, y segunda partida ahí puedes tener mejor posición o mejor táctica para poder jugar la pelota, pero yo creo que en ayer solo no se va a dar para el centro del campo del Granada. Me parece que con Rochina y Suárez están ayudando muchísimo, por lo tanto me parece que tiene más hombres en el centro del campo que el Betis, ¿no?
Sí, sobre todo tiene más amenaza por fuera para cerrar el tema de las camisetas. El partido, para verlo por televisión, produce mareo, ¿eh?
Bueno, totalmente.
No, es que hay un momento,
aquí
yo
también,
creo que es el...
Marcos, aquí también el campo es un lío de colorines, lamentable.
Pero además, yo creo que es la incidencia del sol también, las sombras que se dan
es
en
que
televisión,
es un día
Oliva.
Muy luminoso.
Es que es un horror, es mejor escucharlo por la radio.
Me acuerdo yo cuando era pequeño.
Si lo mejor que puede hacer la gente es quitar la televisión y oírnos a nosotros.
Cuando era pequeño, estuvieron vendiendo para una película, creo que era de indios, que la echaban en rojo, verde y amarillo, una cosa ahí muy rara, que estuvieron como vendiendo durante los 3 meses antes unas gafas en el teleindiscreto y todo esto para poder ver la película. Porque si la veías normal, veías eso. Veías manchas rojas, verdes y azules o amarillas.
¿Ahí era donde daban los cromos de V o no?
Sí, ahí.
Era. ¿Te acuerdas de la serie, la de los lagartos?
Era pequeñito,
buenísimo.
Pero sí.
Ahí
que era lo mismo, o sea, veías la película igual, ni 3D ni nada, imagínate tú, te estoy hablando del 80 y pico.
No, pero ya había 3D en aquella época.
Era la diferencia entre ver la película en tres colores o en todos.
Era 2,5D.
El 3D, ¿sabes cómo se hacía? Se ponía por delante una cosa que era de colores, que estaba rayado, la ponías por delante del televisor y ya tenías el 3D.
Pero me dijiste, había, sí, era de indios, primer experimento 3D, bacalao.
Salía Dayana, ¿no? Era la de V.
Sí, gran personaje.
Sí, personaje, ¿eh?
Comía evangelios. Mira, ratitas.
Ay, pelota en pelotazo largo.
Mira, eso me
pelotazo
gusta esa frase.
Pelota largo de Andrés Fernández. Largo.
Joder, lo que se aprende aquí, de verdad, en serio, es una cosa tremenda, ¿eh?
Y solo y el Tyler este, media hora,
y el Tyler este que tenía una metralleta que parecía una taladradora.
Un Steel, ¿no?
Ayer faltó Poli que le pusiese hipólitos a Porquis, ¿eh?
No, te voy a decir una cosa, escúchame una cosa. Es que la película del...
Son las 12:26, horario protegido.
No, estamos hablando. Oye, perdona, Eric.
Bueno, todo esto porque en el campo la pelota está medio campo. Y no llega, no hay áreas, de momento.
No, escucha, no, hay muy poco fútbol, y mucho miedo.
Estás con gente muy intelectual aquí hoy, Que intelectual, yo creo que muchos de vosotros no sabéis lo que quiere decir, Vosotros no pensáis. No, ¿cómo que no? Chaval, individual, dicho literalmente y en madrileño, es el individuo capaz de pensar por más de 2 horas en algo que no sea...
¿Dos horas?
Sí, que no seas eso, vamos.
Sí, sí, o sea que no hay intelecto, ¿no?
No, intelectual hay poco.
Hay pelota en saque de banda a favor del Granada. ¿Cuántas teorías ha expuesto ya Poli Rincón en menos de media hora?
Por las mañanas esto es buenísimo.
Esto es una consulta en el psiquiatra, ¿eh?
Como siga así el partido, puedes poner 1.500 más, porque el partido es una cosita mala.
Está paradísimo. Hay pelota ahora para Rochina, que intenta atacar. Encuentra a Peñaranda en el costado derecho. Ahí está el venezolano. Amaga con marcharse por dentro, por fuera. Tiene delante a Vargas. Ahí está Peñaranda hacia frontal del área, se desespera en esa jugada, José González, pelota que recuperan de ayer, que intenta sacarla. Sinceramente pienso que los jugadores, viendo lo malo que
yo
es el partido,
se están liando,
también fíjate. Se están liando con las camisetas.
Ahora se han chocado Sucés y Ducuré,
los dos compañeros se han chocado solos en el centro del campo. Es una cosa increíble.
Oye, ¿no tiene el Betis una camiseta azul?
Sí.
Tiene la verde completa.
Para que se la presten a Granada. Que oye, hubo un tiempo que cuando no llevabas tu equipación, pues te la dejaba el otro equipo y ole.
Sí. Cuidado que va Peñaranda a línea de fondo. Y qué mal Peñaranda en el centro. Se marcha por encima. Que pasa la grada y mucho pito. Escalera.
Sí, la verdad es que sí. Ojo que calienta Jorge Molina en el Betis. Parece que un jugador del conjunto verde y blanco no va a poder continuar, porque le está pidiendo Juan Merino que intensifique los calentamientos. Y ojo que puede ser el primer cambio del Betis.
Pero ese partido con empate a cero en el marcador. Va incluso el delegado, Víctor Antequera, hacia esa zona. Y parece que hay un jugador que debe tener algún problema. No sé si Rubén, o puede tener incluso algún problema el chaval Fabián.
Es que yo no estoy viendo a Fabián. Hemos visto muy poquito, la verdad, este partido. No sé si tendrá algo, pero cojear no veo coger a ninguno.
No veo a nadie, por eso me ha extrañado.
Uy, cuidado ahora, buena salida del Granada, que está un poquito más entonado que el Betis. El balón en la banda derecha para Miguel López. La puede poner, la pone buscando a Peñaranda en el punto de penalti. Bien, Petzela adelantándose con la pierna derecha. Hay saque de banda a favor del Granada.
O a lo mejor Meri no quiere hacer un Gemes. El minuto
que quita que juega con 4-4-2. ¿Quieres tú poner Rubén, que en vez de estar Rubén Castro solo? Sí, como el otro día de buen resultado,
No sé, me extrañaría. Sería algo novedoso en Merino meter ya un cambio,
Sí, es verdad que el Betis no tiene la pelota, El Betis cuando juega en casa y tiene que llevar el peso del partido,
sí, le cuesta.
Normalmente
más,
le suele costar el partido.
Bueno, y está haciendo una cosa muy bien el Granada, Marcos. Dime. Y es que las atenciones sobre Musonda son múltiples, cada vez que recibe la pelota.
Sí, el
Granada...
ya
se le empieza a conocer, evidentemente.
Sí, el Granada está
muy
serio.
Uy, qué pelota de Peñaranda intentaba meter sobre el Arabi. Hablaba Marcos López.
No, el Granada está muy serio, sin brillantez, sin juego de ataque, pero sin cometer ningún tipo de error, muy atentos a tras pérdida, estar muy cerca de los jugadores del Betis. Al Betis le cuesta mucho progresar. Está muy bien el Granada, solo le falta mejorar los últimos 30 metros, pero de momento mejor el Granada en lo táctico, el Betis un poco confuso y en tierra de nadie.
Vamos a poner todo en orden, ya que estamos confundidos, muy confundidos por muchas cosas en esta mañana, con la primera ronda informativa en el...
¡Tiempo de juego!
Con todo lo que tenemos en marcha, Primera División, Segunda División, Fútbol Internacional, que empezará enseguida un partido en Italia, Segunda División B y Baloncesto. Balón al aire para 5 partidos de la Liga Endesa en su jornada número 22. Fútbol, Primera División, en el Benito Villamarín, Oliva.
Hay córner ahora a favor del Betis. Estamos en el minuto 28 de encuentro. Preparado Jorge Molina para salir al terreno de juego en el Betis. De momento nada cambia en el marcador. Betis 0, Granada 0.
Segunda División, Mendizorroza, Roberto.
En el minuto 30 de la primera parte, Aguanieve sobre el campo de Mendizorroza. No hay goles. A la vez 0, Zaragoza 0.
Fútbol Internacional, nunca empieza a tiempo a la hora el partido de Italia, hoy tampoco, el Torino-Lazio, que es el partido que se adelanta a esta hora en el fútbol italiano. En segunda división B, ¿sí? ¿Qué pasa?
Que puede haber un posible penalti sobre Pesela de Ricardo Costa, del central del Granada. Yo tengo algunas dudas porque viene por detrás y lo puede desplazar en el momento del
revés. Ya lo hemos visto.
José Francisco.
No, le pone la mano en el hombro, yo creo que empuja un poco ahí. Pero como para penalti no me parece.
A mí tampoco, ¿no? Es verdad que le pone un poquito, pero no es una cosa que digas tú.
No,
que
no se pone encima.
Cuando pongan el bicharraco, lo que lo vean los árbitros, vamos a tener muchas discusiones.
A ver el córner, que esto tiene pinta de que un balón parado.
Cuidado, Dani Ceballos le cae la pelota tras el córner botado por Vargas, pero va a robar el Granada en defensa. Se equivoca ahora en la entrega. Viragui, 29 y medio, todo igual. Empate a cero en el marcador.
Segunda División B, así van los 17 partidos en marcha en la mañana de tiempo de juego. En el grupo primero comenzó a las 12, Lealtad 0, Guijuelo 1. Grupo segundo, tres comenzaron a las 12 y uno a las 12 y cuarto. De las 12 y cuarto, minuto 16, Talavera 1, Guadalajara 0. Los de las 12, Amorebieta 0, Mensajero 0, Ebro 1, Getafe B 0 y Majadahonda 0, Socuéllamos 1. Está pidiendo el cambio.
Sí.
A voz en grito, Merino.
Sí, va el cambio y es un cambio por decisión técnica simplemente, ¿eh?
Sí, Cejudo no tiene absolutamente nada, se retira Cejudo y va a entrar Jorge Molina.
Pidiendo el cambio desesperadamente.
Y un pequeño aspaviento de Cejudo de incomprensión para el cambio. Viene ahora a decirle Pechela, no pasa nada, chaval. Pero va directamente al vestuario cambiado Cejudo, entra Molina.
Ha sido un Gémez, parece un Gémez, lo confirmaremos si es que tiene algún
es que es muy
tema
raro,
físico.
Es muy raro porque la forma de pedir el cambio del entrenador del Betis no es como para que, no sé, algo raro pasa.
En fin, grupo tercero, todos comenzaron a las 12, Atlético Baleares 2, Hércules 1, Badalona 1, Alcoyano 1, Cornellà 1, Yosetense 0, Eldense 1, Español B 0, Olympique de Chátiva 2, Pobla de Mafumet 0 y Sabadell 0, Levante Atlético 0. En el grupo cuarto hay dos que comenzaron a las 11 y media, están arrancando el segundo tiempo, Almería B 1, Villanovense 1 y Sevilla Atlético 0, La Hoya Lorca 0 y están en la media hora, el Cádiz 0, Melilla 0, el Jumilla 0, Algeciras 2, Real Jaén 0, Cartagena 0 y Recreativo de Huelva 0, Betis B 0. Abrimos las canchas de baloncesto en el tiempo de juego. Empezamos por Gran Canaria, Real Madrid. David Ojeda, hola.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Se reedita la final de Copa 2 semanas después con el Gran Canaria intentando acabar con una racha de 15 derrotas consecutivas ante el Real Madrid. Ya manda el equipo de Pablo Laso, Gran Canaria 2, Real Madrid 5.
Badalona, Juventud, Baloncesto, Sevilla, Juan Arias, hola.
Hola, muy buenos días. Comenzó el partido, dos equipos en la zona media-baja de la clasificación. Dentro de los dos primeros minutos de juego, 7-15 para llegar al final del cuarto. Acaba de anotar Balvin para Sevilla. Juventud 7, Sevilla 7.
Zaragoza, Príncipe Felipe, CAI Zaragoza, Tenerife, Navaz.
Buenos días desde Zaragoza, el CAI que tras su eliminación europea se centra ahora en la Liga y en alejarse de la zona baja. Hoy recibe a un Tenerife con la ausencia de Saúl Blanco, eran duda, pero finalmente sí que están tanto Hanley como Ricciotti. Llevamos 2 minutos y medio de partido, CAI Zaragoza 2, Iberoestar Tenerife 3.
Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM, Guipúzcoa, Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Saludos, muy buenos días, con el recuerdo de Gaspar Rosetti. 28-33 quedan para que acabe el primer cuarto aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia. UCAM Club Baloncesto Murcia 3, San Sebastián 0.
Y terminamos el repaso al baloncesto en el Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada contra el ex líder Valencia. Álvaro Lorenzo, muy buena.
Muy buenos días, duelo de altura aquí entre el Fuenlabrada sexto que busca hacer historia y meterse en playoffs y el Valencia segundo que busca retornar al liderato tras aquel triplazo de Yul. Ahora mismo quedan 8 minutos para el final del primer cuarto, Fuenlabrada 3, Valencia 5.
¿Y alguna noticia en los nacionales de atletismo en pista cubierta Germán Mansilla?
Destacar un nombre y el de casi siempre Ruth Bate, ha conseguido la mejor marca mundial del año, 1,98, oro en altura.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Sevilla.
Oh,
vaya falta que se ha tragado Iglesias Villanueva por obstrucción
la de Molina,
a Jorge,
¿no?
Molina, sí, en una pared entre Jorge Molina y Rubén Castro, José Francisco.
Sí, el de Alcoy se quejaba con muchísima razón porque además se quejaba del cuello, se ve que le ha hecho daño.
¿Cuándo empieza la preferia?
El día...
Empezó el 1 de enero, ¿no, Poli?
La preferia sí, más o menos, a primeros sí, de año, sí. Sí. No, entre, que monta, no, entre que montas las casetas, montas todo, tienes que empezar.
El delegado de fiestas mayores de COPE Sevilla es Isaac Escalera, ¿eh? Todo tipo de
20 fiesta. De marzo, domingo de Ramos, 27 domingo de Resurrección y a las, dentro, y a las dos semanas siguientes. Siguientes, 15 días siguientes, pues empieza la feria.
Ahí estamos. Esos 15 días después ha anunciado ya su visita Guillermo Valadés Willy.
¿Para qué?
A Sevilla.
Porque lleva un paso.
Tiene que hacer sí. Unas gestiones.
Viene en Semana Santa y ya se queda.
Sí, tiene que venir a las gestiones, sí. Eso me puso, que tenía que cerrar alguna que otra gestión, así que lo tendremos por aquí, Poli, allá por el mes
jefe de
abril.
De las casetas de Sevilla, que tiene, exactamente. Que, tiene que verlas todas, tienes que darle el visto
a Willy,
bueno a todas.
A Willy lo puedes colar de romano en el paso de la sentencia y no se entera nadie.
Oye, por cierto,
por la altura.
El detalle que no se nos puede pasar del cambio que contábamos en la ronda, ha hecho un Gémez, porque el cambio es por decisión técnica, el meter a Jorge Molina por Álvaro Cejudo en el terreno de juego con el consiguiente... cabreo y mosqueo del futbolista, pero si tu equipo no funciona, algo tienes que hacer, y el Betis está mal.
Pero yo creo está que lo ha hecho, fíjate, para jugar un 4-4-2...
O sea, a mí no me parece del todo mal, lo que pasa es que no estamos habituados a estos cambios en media hora de partido.
No, pero bueno, si él ha visto claro, yo creo que claro. Lo puede hacer perfectamente, si para eso tiene a los futbolistas, pero hay una cosa clara, es que el Betis no tenía el balón en el centro del campo. Yo creo que lo que va a hacer es fijar a los centrales un poco, dejarle...
Musonda la pone, va bien, tiene que despejar, el rechace hacia el otro lado para Vargas, Vargas que la devuelve al área, el intento de remate de Jorge Molina, esa pelota le va a caer suelta a Rubén Castro, no hay nada, dice Iglesias Villanueva en la caída del futbolista canario, insiste el Betis, 35 de partido, empate a cero el marcador, la pone Vargas, va a sacar Viragui, problemas para el conjunto granadino, ahí está al final el remate desde la frontal del área de Dani Ceballos, la volea desviada, aprieta y mejora algo el Betis.
Yo es que creo que le va a venir muy bien el cambio al Betis, ¿eh? Yo te he dicho,
por eso digo,
para mí
Poli,
Jorge Molina es un jugador que tiene que jugar, sobre todo porque libera muchísimo a Rubén Castro. Fíjate cómo ha cambiado el equipo, ya se pelea con los dos centrales, ya te crea problemas, ya los dos centrales no estaban libres como estaban, y luego tiene dos hombres más en el centro del campo, porque si Fabián y Ceballos se juntan con Ndiaye, pues ya tienes ahí por lo menos tres para poder jugar, ¿no?
Bueno, igual que el siglo XXI entra en la FIFA con todas las ayudas que van a tener los árbitros a partir de pronto ya. Bueno, las finales de la UEFA y de la Europa League ya va a entrar la tecnología.
¿Para este año?
Sí, sí. En las finales de Europa de este año, en las dos, va a entrar la tecnología de gol.
La pita un robot.
Que igual también es más moderno el hecho de que, oye, que si un entrenador ve algo que está mal, pues que cambie, que todo el mundo lo asuma con naturalidad. Si el primero que se habrá equivocado será el entrenador, seguramente.
Lo va a poder ver el entrenador también.
Miguel López, qué buena pelota metía al interior del área. Al área pequeña para el desmarque magnífico de Rochina, pero el intento de control de Rochina no fue bueno. La pelota por la línea de fondo, atacó ahora bien el Granada.
Ahí había poco que controlar, el Marcos era más de intentar ejecutar.
Sí, yo creo que era de primeras. Lo que pasa que esos golpeos de volea al bote pronto, estando de lado, son difíciles de ajustar con el movimiento, ¿eh? No es fácil rematar esas, ¿sabes?
Y cuando eres tan zurdo como Rochina también, Marcos, sí, porque cae en el perfil derecho.
Claro.
Pero te voy a decir una cosa, ahí lo mejor que puedes hacer es pegarle mal a la pelota, porque normalmente la metes por la escuadra. Te lo digo yo, ¿eh?
No, la teoría de
Poli... experiencia.
Yo soy mucho de esa teoría. Ese tipo de balones hay que pegarle. ¿Cómo?
Exactamente, como sea. Porque como le peguen mal, el portero no sabe dónde va, tú tampoco, que es lo mejor del caso, porque rematas sin saber dónde va y la metes por las cuadras.
¿Qué
no
preguntabas de la tecnología arbitral, Poli?
No, que si los árbitros, digo, los entrenadores, como estaba diciendo, lo pueden ver también, ¿no? O sea, pueden ver la jugada.
No.
Me imagino que ahí lo que harán será poner unos monitores a disposición de los árbitros, a la altura del cuarto árbitro.
Viragui el disparo, perdona José Francisco, no. Con pierna derecha se animó, centradito a las manos de Antonio Adán. Estábamos en la cátedra que estaba dando José Francisco Pérez Sánchez sobre tecnología. Adelante, José Francisco.
No, que es cierto, pero habrá ciertos problemas también, porque vosotros sabéis que muchas veces vemos una toma y otra distinta, nos parece también el resultado de la jugada distinto.
Y en ese momento se para el partido, o sea, ahí se para
claro,
todos,
eso
están
va
todos parados.
Va a ralentizar bastante creo yo, el fútbol, si no se emplea con cautela, a jugadas muy concretas y muy determinadas. Ahora, si cada momento uno, un entrenador o el otro van a estar protestando que se mire esto, que se mire lo otro, la tenemos liada, ¿eh?
Es que deben de tener opinión los entrenadores y los delegados de campo y el cuarto árbitro,
sí,
van a
y el
opinar.
Utillero.
Y el utillero, claro, a ver qué pasa.
Hombre, me imagino que será un poco tipo Ojo de Halcón en tenis, ¿no?
Sí, que no se podrá pedir siempre, ¿no?
No, no, pero o sea, en un penalti un ojo de halcón, en la raya bien, pero un ojo de halcón, no. A ver cómo interpretas tú el ojo de halcón, cómo interpretas si es penalti o no es penalti.
No, si ahí el problema es la toma de televisión, porque sí, claro. Unas tomas pueden ser, como os he dicho antes, dar un resultado y otras, pues parecer otro. Y ahí es donde estará el problema.
¿Y no sería mejor que lo decidiera el ordenador por sí solo? O sea, tú le pones unos parámetros y que diga, es falta, no es falta, ¿no?
No obstante, en las teorías conspiratorias, entonces empezaremos, José Francisco, a escuchar la imagen que la televisión ocultó, ¿no?
Efectivamente, porque pues, eso...
Qué bueno. Ya...
No, me imagino, vamos, porque...
No, y se va a hacer una película, seguro.
Y los Manolos lo reorbitrando, ¿no?
No, no te quepa la menor duda, porque yo ya se ha dado de aparecer imágenes en unos sitios y en otros no.
Claro, y además diremos, pita Iglesias Villanueva, realiza el partido José Francisco Pérez Sánchez. Sí.
Al final no, es cuidado, como todo.
Al realizador,
Es como todo. Utilizado bien y con moderación es un avance.
Efectivamente.
Sí, yo no lo veo tan claro, Te digo que va a ser problemático y polémico.
No obstante, ayer, por ejemplo, en el Tottenham Arsenal, yo creo que se demostró la importancia del gol no gol tecnológico. El eso que va directamente al reloj del árbitro.
Siempre está de acuerdo en esa innovación. Porque esa me parece clarísima.
Porque esa jugada, José Francisco, es siempre gol. La jugada que se dio ayer, si tiene que decidir cualquier persona de 100, decide gol. Y no era gol.
¡Ojo! Ataca Musonda. Tiran a Musonda. Patadita por detrás de Rubén Pérez. Y eso va acompañado de cartulina escalera.
Amarilla para Rubén Pérez, José Francisco.
Sí, buena porque falta. Le barre. Y aquí no hay duda.
Ojo, que va Vargas, ¿eh?
Dice que es la primera. Pero es la primera de calidad.
Sí, es por reiteración.
También. Esta es amarilla.
Va a su pierna buena desde ahí, la izquierda. Ahí le puede pegar.
Es su perfil bueno, Poli. El perfil de Vargas, que tiene un absoluto cañón. Un misil en la pierna izquierda. Y que prepara con mimo esa pelota para pegarle. Está delante Succes. Le está comentando a Iglesias Villanueva, el futbolista peruano, que quiere distancia para lanzar esa falta. Que le puede pegar directa,
No,
tiene
no,
toda
seguro,
la pinta.
Yo estoy seguro que lo va a pegar directo.
Sí, tenemos
el precedente bastante bueno,
Además, mira hacia atrás.
Míralo, ya se ha perfilado. Perfecto.
Uy, la sacan corto. Sorprende, pelota para Musonda. Va, venga, córner.
Y amarilla
Vargas. Y lo va a molestar. Le dice Iglesias Villanueva Vargas que no, que era cuando yo pitara. Y por tanto, hay cartulina amarilla.
Hombre, se ha pedido distancia, creo que es amarilla.
Sí, claro. Es amarilla. Se ha pedido la barrera, José Francisco, está bien amonestado, ¿no?
Evidentemente, pero lo que me extraña es que si ha pedido la barrera...
Y se la está aplicando.
Porque él lo sabe, eso lo debe saber él.
A veces los jugadores...
Pero escucha, además estaba echando la espuma, el árbitro de espalda y todo. Yo que no entiendo, y además con lo bien que le pegan la pelota, ¿para qué hace eso?
Se lo está explicando, le está diciendo, oye, chicos, míralo. Si me has pedido la barrera, ¿para qué sacas? Bueno, pues a María para Vargas, se va a repetir la falta, 41 de partido.
Estaba el árbitro ahí echándole spray.
Tiene toda la pinta porque si él está de espaldas al balón echándole spray.
No hay distancia, José Francisco.
Empate a cero el marcador, va Vargas a la falta. 5-50. Vargas que le va a pegar, 5 hombres, un posible remate, le pega a Vargas. Abajo atrapa bien Andrés Fernández. Fácil esa pelota para el portero.
Oye, entonces esto se podría rearbitrar, ¿no? Porque ha sacado la falta no estando a la distancia reglamentaria.
Ese es el peligro de que te empiecen a protestar esto, no estaba a la distancia, en fin.
No.
Tienen que dejar muy claro qué jugadas son las que pueden ser objeto de revisión en el vídeo y cuántas al cabo de un partido. Eso tiene que quedar muy claro.
Mejora el Betis, pelota para Ceballos, apertura banda izquierda para Fabián. Desde el cambio está un poquito mejor el Betis, pero no puede hacer jugada Fabián, que ahora juega de extremo zurdo. Un sitio no es habitual para él después de que Álvaro Cejudo abandonara el terreno de juego para que entrara en el campo Jorge Molina. Y cómo está Juan Merino abajo viviéndolo como siempre, con muchísimos nervios, Escalera.
Muchos nervios, Juan Merino, siempre de izquierda a derecha, está más tiempo fuera del área técnica que dentro de ella. Ahora también José González, impertérrito en el centro del área técnica, mirando el devenir del partido.
¿Quedan dos y medio más cuánto, José Francisco?
Pues yo creo que el cambio, un minuto.
¿Cuánto queda en Mendizorroza? Segunda división, Alavés 0, Zaragoza 0, Roberto.
30 segundos más el alargue de esta primera parte.
Y expulsión. Acaban de expulsar a Julio.
Sí, porque tenía una amarilla, en efecto. Le ha sacado la segunda amarilla, por eso ha parado el partido. Tenía un contraataque el Alavés bastante claro. El árbitro ha parado para señalar esa tarjeta amarilla en un claro intento de parar el partido en un contraataque. Es la segunda. Julio a la calle para Zaragoza. Se queda con 10 en el 44 de la primera parte del Real Zaragoza.
Es una mala conducción de Julio, que intenta cambiarse el balón de pie, se le va un poquito, intenta lanzar la pierna para volver a recuperar la pelota, y ahí llega un jugador del Alavés al que Julio golpea. Segunda amarilla, expulsado Julio, justo en el minuto 45, recta final de los partidos de la mañana en su primera mitad.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura.
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE, estar informado.
Último minuto más lo que añadan en Sevilla.
Y ataca Musonda en su partido más gris hasta el momento, muy vigilado en defensa, pero qué bicicleta para marcharse ahora Musonda. La pone sobre Jorge Molina, esa pelota no va a llegar a Rubén Castro porque está atento Babén para sacarla. El intento con el pelotazo de contra rápida del Granada, pero recupera rápidamente la pelota el Betis, un poquito mejor después del cambio el Betis, manejando
mejor
el partido en este tramo final de la primera parte, Poli.
Muchísimo mejor, yo creo que el cambio ha sido un acierto total y absoluto. Además me encanta que lo haya visto con esa claridad, porque además lo estábamos hablando, que el Betis no estaba teniendo presencia en el centro del campo.
¡Ojo, Rochina! La pérdida de balón del Betis en el centro del campo, intentaba filtrar un pase por dentro el Arabi, que se había venido a la media punta. Ahora el que intenta atacar es el Granada, camino del 45 de la primera parte. Tiempo de juego, cadena COPE, la Liga se juega por abajo en este derbi regional andaluz con empate a cero en el marcador. Balón para Rochina, pendiente ya del cuarto árbitro, Isaac Escalera. Ahí está Rochina, le va a pegar, abajo seco, desviado mal el disparo de Rochina, saque de puerta para el Betis.
Añaden dos minutos.
Descanso en Mendizorroza, Roberto.
Apenas añadió un minuto el árbitro Pérez Payás para este descanso, 0-0 al final de los primeros 46 minutos en Mendizorroza. El Zaragoza juega con 10.
El Alavés tendría 49 puntos, igual que el Leganés, Alavés segundo, que ya ha habido enfrentamiento directo y el Leganés gana ese duelo. Leganés 49, Alavés 49 en la zona de ascenso directo. A 3 están Oviedo y Córdoba abriendo la promoción. A 6 el Nastic sin jugar y el Osasuna con 43 puntos. El Real Zaragoza con este puntito se pondría con 42, a 1 de la zona de playoff, que por abajo marca Osasuna y Nastic, los dos con 43 puntos. Sevilla.
Ataque al Granada, es Success el que intenta marcharse, pero viene bien a ayudar en defensa Charlie Musonda Jr. Ahí está la pelota para Musonda, que está en el centro del campo. Abajo Musonda y falta de Peñaranda.
Trabaja el chaval un montón.
Sí, muchísimo. Hasta además, en defensa, siempre, increíble.
Sí, sí. No, pero desde que vino el chaval, desde el principio lo tengo claro. Tengo que correr para atrás y para adelante.
Es pues el fichaje, sin duda, en el mercado invernal de la Liga Española, ¿eh?
Sí, Musonda. No, a mí el chaval es que me encanta, más la disposición que tiene. Está disponible para todos, ofrece a todo el mundo, siempre quiere la pelota. Magnífico.
¿Cuál es su club de pertenencia?
Chelsea. Por eso es tan complicado fichar, pero, a veces, Marquitos, y acertar, porque venía muy verde, con muy poco conocimiento de lo que era el fútbol de élite, y se ha integrado y se ha adaptado mejor que cualquier profesional que llevase 100 partidos.
Oye,
¿y
por qué en el Chelsea no tenía...?
Musonda, media vuelta de Jorge Molina, parada de Andrés Fernández.
Tiene que jugar este día.
Buena llegada del Betis de nuevo. Musonda ahora que va a forzar el córner, y la primera parte se va a acabar con córner a favor del Betis.
Oye, la pregunta era por qué no jugaba en el Chelsea, porque no le habían dado ninguna oportunidad.
Estaba
en el equipo
de la Youth League, la Youth League y en el juvenil, digamos.
Bueno, porque es muy jovencito.
Miraba el córner Marcos, lo pone Musonda, siempre va a dejar sacar el segundo córner. No, final de la primera parte en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, algo más entonado. El Betis en el tramo final de una sosa primera parte, Betis 0, Granada 0, Escalera.
Ya se marchan los futbolistas al túnel de vestuario, le pide explicaciones Germán Pestela y ahora Jorge Molina por una de las cartulinas amarillas que vio Pestela en esa primera mitad. Se retiran los futbolistas, la primera parte que ha mejorado el Betis en el tramo final de la misma, 0-0.
El Betis tendría ahora mismo 32 puntos, 6 por encima de la zona de descenso. La zona de descenso cambiaría un poquito porque con el puntito que suma saldría de ella el Granada, que tendría con 27, que tendría 27 igual que el Getafe, y ahora mismo la zona de descenso sería Rayo 26, Sporting 24 y Levante con 20 puntos. Enseguida el resumen.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Estos son los números de la primera mitad del 0-0 entre el Betis y el Granada. Posesión 53-47 para el Betis. Tiros a puerta 2 para cada equipo. Tiros fuera o bloqueados 3 del Betis, 2 del Granada. La cosa en faltas, es que lo estoy viendo en directo aquí en COPE.es. 6 del Betis, 10 del Granada. Corners, 4 ha votado el Betis, 1 ha votado el Granada. Y fueras de juego, ninguno en lo que llevamos del partido. Los mejores, Oliva.
Success en el Granada, que apareció algo, no mucho, pero apareció algo. Y en el Betis, a mí me ha gustado el cuarto de hora de Jorge Molina.
Sí, señor.
¿Te está gustando a ti Iglesias Villanueva, que es el capitán del equipo arbitral, José Francisco?
No es el partido ideal, pero vamos, se aproxima. Yo me hubiera ahorrado la tarjeta a Peñaranda.
Poli.
Hombre, yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento con el resultado. Bueno, va a 0-0, pero todavía se puede ganar el partido perfectamente. Pero sobre todo estoy contento por el cambio del entrenador. Yo creo que se ha dado cuenta de que el Betis no estaba dominando el partido, que no recuperaba la pelota, que no tenía centro el campo, que Ndiaye prácticamente es el que estaba solo. Y sobre todo ha detectado que arriba tampoco estaba teniendo presencia con Rubén Castro solo. Yo creo que, yo lo he dicho muchas veces, a mí me parece que la pareja idónea para poder jugar ahí arriba con un 4-4-2 es Jorge Molina y Rubén Castro. Pero bueno, él ha decidido cambiarlo, aunque yo creo que le da mucho más resultado así, porque mira, primero, Jorge Molina le quita todo el trabajo sucio a Rubén Castro. Se pelea con los centrales, le crea oportunidad, puede rematar, puede meter goles. Por lo tanto, Rubén Castro feliz y contento. Y luego el centro del campo se aprovecha de la segunda jugada que te puede producir este futbolista. Por lo tanto, yo creo que es un acierto que juegue. Y a partir de ahí el Betis ha mejorado, ha recuperado la pelota, ha tenido más presencia tanto en ataque como en el centro del campo y ha terminado mandándonos, creo yo, en este primer tiempo un poquito más que el Granada.
¿El Granada te ha gustado, Marcos?
Mejor en el primer tramo de la primera mitad que la parte final, pero sí, yo creo que el Granada está haciendo un partido muy serio, muy ordenado, sin asumir riesgo alguno, siempre con bastantes jugadores por detrás de la línea de balón. Está atacando el Granada, yo creo que con el Arabi, Peñaranda, Succesi y Rochina, no más, siempre manteniendo ahí a Ducuré, Pérez, Rubén Pérez y la defensa por detrás. Creo que no está permitiendo al Betis absolutamente nada y creo que el descanso le vendrá bien porque al final tiene que recomponer. No es lo mismo un Betis con Molina, Rubén Castro que solo con Rubén Castro arriba. Creo que el Granada, para jugar fuera de casa, para ser el equipo más necesitado dentro del partido, aunque el Betis tiene la obligación ante un campo lleno de ganar y convencer, creo que lo está haciendo muy bien el Granada. Lo que pasa es que en la segunda mitad seguramente tendrá que amenazar un poco más la portería Dan, porque si os dais cuenta, desde el minuto 20-25 ahí ya hay poquito Granada en el campo contrario.
¿Qué te parece achacable a la llegada de José González?
Bueno, el equipo
ha mejorado, el Granada, si sí. Me permites, ¿eh?
Sí, yo creo que el equipo ha mejorado, ha cambiado, tiene un impulso en lo táctico diferente. Bueno, veremos, a ver, eso siempre hay que medirlo un poco a largo plazo. Creo que el Granada ahora mismo está intentando buscar ser un bloque muy serio, muy compacto y aprovechar la velocidad por fuera y para hacer situaciones de contraataque y poder ganar los partidos. Creo que los resultados a veces nos engañan demasiado, porque cuando ganas todo es maravilloso, cuando pierdes la cosa no va bien y a veces la diferencia entre ganar y perder es una jugada, pero sí que se ve un Granada muy metido. También es verdad que estamos llegando al tramo final y ahora mismo el Granada
pero
tiene
mejorado,
que ser...
Marquitos, ha mejorado el Granada mucho. A mí me parece que José... A mí es un entrenador que me gusta, lo que pasa es que no sé por qué no ha tenido mucha suerte en España, pues es un entrenador que yo creo que podía haber entrenado aquí perfectamente y haber estado mucho tiempo en la élite, pero bueno, yo creo que el equipo tiene más consistencia, me parece mucho más compacto, mucho más solidario. Le falta lo que le falta a estos equipos, arriba, sí, porque el Arabi no sé cuánto goles lleva, pero un equipo que te va a hacer el Arabi 10 goles, no sé si llegará a 10 goles al final de temporada, es un equipo que lógicamente tiene que estar abocado a sufrir mucho y a estar jugando por los puertos de descenso.
No, pero
Peñaranda tampoco te va a hacer muchos más goles.
A lo que voy, Poli, no era a medir a Sandoval o a José González, era a medir el componente de los jugadores. Si tú tienes gente joven como Suces, como Peñaranda en las bandas, si tienes el Arabi, que a veces se desconecta totalmente de los partidos, sí. Es muy difícil formar un bloque compacto.
Y Rochina tampoco ha estado muy participativo.
Y Rochina es un delantero metido en la media. Entonces, y lleva muchos años ya en la segunda línea y demás, pero no deja de ser un chico que era un 9 de edad juvenil. Entonces, a veces el Granada se partía en dos bloques, a veces incluso los jugadores parecían indolentes porque en la recuperación de balón estaban muy distanciados y era muy difícil. Entonces, hay que ver ese componente, seriedad, concentración que está exhibiendo hoy el Granada, si dura en el tiempo. Si dura, el paso adelante con el nuevo entrenador es increíble, pero la individualidad de los jugadores lo hace complicado, ¿eh?
A ver, ¿qué dicen los oyentes? La opinión de los oyentes patrocinada por Huawei, Germán Mansilla.
Viendo las camisetas del Betis ya sabemos de qué equipo son Vitorio y Luquino. Dice Miguel Ángel que no hay nadie de guardia en la liga. Por favor, toquecito al árbitro ya para que alguno cambie de equipación, que estoy bizco.
Sí.
Trescuartista, dice, qué casualidad, hombre, que José Francisco, para definir lo de las camisetas, haya utilizado el término infumable. Dice, siempre pensando en lo mismo. Por fin tiene sentido este horario. Lo de las camisetas es para China, dice, porque es que solo es posible verlo con los ojos achinados, hacer la prueba. Yo he pagado por ver este partido y no me entero de nada. ¿Qué pasa? ¿Que las televisiones no tienen nada que decir? No entiendo cómo
es. Imagínate
esto...
que la tengan blanco y negro.
Queda solo a juicio del árbitro. Dicen que esas camisetas las han diseñado en un apagón de luz, dice, son horribles. Estoy viendo el partido y no me entero de nada. Prefiero ver la peli del cocodrilo mutante con la cremallera esa por detrás, eso, que dijo ayer Poli.
Sí.
Sobre la tecnología en el futbolero, y dicen, es como un ojo de halcón, pero en la portería. En la Premier el árbitro lleva un reloj que al instante le dice si es gol o no, y no hay que parar el partido en ningún momento. Recuerdo también de Luis Amo para Gaspar Rossetti, dice, narraba los partidos como si los escuchara un ciego, dice, así era, y no hay mejor definición. Y sobre el dichoso refrán de Poli, dice Raúl, a ver Poli, a razón de 14, 7 es la media. 25 sí. Mujeres, 150 tetas. Y si son de gorrina, 150.
De cochina, 140.
Y por último te dice, Poli, no te líes, que teta que mano no cubre, no es teta sino ubre.
Son las 12:57, horas menos en Canarias.
La ha captado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.